En MediaMarkt tenemos 1000 productos a precio de coste para que ahorres al máximo. Televisores, electrodomésticos, smartphones, portátiles y mucho más. Elige el tuyo a precio de coste ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. Clica en el banner para más información.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Farah González, Consumer Insights and Strategy Manager de Dentsu X. Bienvenida, Farah.
Hola, Juan Manuel, muchísimas gracias.
Bueno, Farah, habéis sacado un estudio, digamos, sobre el panorama de los directores de marketing, el CMO Survey Panorama 2021, que además habéis titulado de alguna manera Hacia lo desconocido, y qué bien traído, porque en estos momentos tan de incertidumbre, yo creo que va a ser desconocido para todos lo que nos pase. Esperemos que bueno. Pero nos está pasando de todo. Cuéntanos, Farah, para empezar, ¿en qué consiste este estudio? ¿A quién se ha hecho el estudio?
Mira, Juan Manuel, este estudio nos ayuda a conocer a nosotros de primera mano las impresiones de los responsables de marketing, y así podemos detectar cómo es su realidad, cuáles son los posibles cambios de tendencias que está viendo en el mercado, y entender sobre todo desde los ojos del CMO cuál es el futuro del marketing. Los CMO son nuestros consumidores, como agencia de medios que somos en Dentsu X, así que bueno, este estudio es nuestra propia versión de un panel de clientes.
¿Y a cuántos directores de marketing habéis entrevistado y de dónde?
Mira, el CMO Survey se hace en 12 países, que son una muestra bastante representativa de los más de 40 mercados en los que Dentsu está presente como grupo de comunicación. Entrevistamos a más de 1.350 CMO, 1.321 para ser exacta, y son de más de 14 sectores de la economía. En España en particular basamos el análisis de todas las diferencias que encontramos y los destacados en las respuestas de 100 CMOs locales. La encuesta la realiza B2B International, que es una consultora especializada en investigación de mercado empresa a empresa. Y bueno, el trabajo de campo de este estudio este año se realizó entre mayo y junio de 2020, con información complementaria que creemos oportuno incluir en diciembre de 2020.
Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Farah, cuéntanos a qué retos se enfrenta el director de marketing en estos momentos, ¿y qué prevén que serán los que vengan en los próximos meses?
Como tú comentabas, yo creo que el título de este año es bastante acertado, porque nos estamos adentrando en un periodo donde no existen referencias. O sea, no sabemos muy bien cómo enfrentarnos a esto, porque es la primera vez que nos sucede en la historia reciente. Entonces creo que ese afrontar lo desconocido es lo que definirá las funciones del CMO en 2021. El reto en el que más CMOs coinciden tiene que ver con la justificación de la inversión en marketing, porque tendrán que demostrar cada euro que inviertan. Y hay una cosa muy interesante, y es que casi duplicamos la media global en este indicador de demostrar el retorno de la inversión. Y tiene que ver, yo creo, bastante con la incertidumbre que hemos estado afrontando y que probablemente sigamos afrontando hasta que se resuelva la crisis sanitaria en España. Las compañías tienen una situación ahora complicada, donde hayan sido o no hayan sido gravemente afectadas por la pandemia, están intentando ser previsoras con el gasto. Luego hay otro par de retos clave que tienen que ver también con afrontarse a la incertidumbre, que van a ser la agilidad ante el cambio y la rapidez en la toma de decisiones que puedan hacer los CMOs.
Farah, una de las conclusiones del estudio es que las grandes marcas o marcas líderes del mercado han demostrado su grado de responsabilidad máximo con el consumidor y la sociedad. lo que llamamos o llaman el propósito. ¿Hasta qué punto se ha medido esto? Yo personalmente, esto es una opinión personal, no me lo creo en todos los casos. Es verdad que hay muchas marcas que tienen su propósito y lo demuestran además, pero creo que sigue habiendo mucho marketing para tapar lo que al final se hace. ¿Qué conclusiones da el estudio a este respecto?
Mira, precisamente ahí es donde está el quid del asunto. Tú lo has dicho bien, hay mucha gente que no se cree, no es una cosa a lo mejor particular. El propósito de las marcas tiene que ser honesto, porque si no nadie se lo cree. Hablamos siempre, yo creo, en marketing del propósito como una palabra muy bonita y como si todas las compañías tienen que tener uno sí o sí porque está de moda o porque es el hype que hay en el momento, pero la realidad es que no es así. Cada marca tiene que encontrar su hueco para luchar por algo en lo que de verdad crea, ¿sabes? Algo que, en lo que pueda ser relevante. Mira, ahora mismo lo estamos viendo con Cruz Campo y su nueva campaña con Lola Flores. Yo creo que ha sido una revolución y se ha hablado muchísimo en toda España y es precisamente porque aboga por algo que la marca ha abanderado desde hace mucho tiempo, que es la reivindicación de todo lo andaluz como un motivo de orgullo.
Sí, está claro. Farah, digitalización del trabajo en equipo. Al final, tanto la dirección como el comité de dirección como el propio departamento de marketing ha tenido que digitalizarse, algo yo creo que a lo que muchos directivos no estaban acostumbrados. Una cosa es que, digamos, en segundos, terceros niveles, pues bueno, haya un gran trabajo digital o gran parte de la labor que se desarrolla en marketing sea digital y otra cosa es a nivel directivo. ¿Qué datos podemos sacar al respecto de lo que dicen los directores de marketing a este respecto de la digitalización de su trabajo y del trabajo a nivel directivo?
Ya, lo que hemos visto es que la digitalización no ha afectado solo al teletrabajo, sino que ha afectado todas las estructuras de la empresa, desde la captura del dato hasta el análisis con inteligencia artificial. Un consumidor un conocimiento del consumidor que está bastante renovado y que sería imposible analizar sin el Big Data y sin las capacidades que ofrece la nube y el almacenamiento en la nube, incluso una nueva masividad de la compra en línea que han sido adoptadas por un montón de personas que no lo habían hecho hasta ahora y estamos desarrollando nuevas formas de comunicación como los Reels, los TikToks, Twitch, videollamadas, o sea, hemos avanzado 10 años digitalmente en solo 12 meses y los directivos se han tenido que poner al día en toda esta digitalización. Yo hablo desde la experiencia en MensuX, creo que la dirección ha sido quien ha empujado sobre todo este teletrabajo para asegurar que sus empleados están bien, que todo el equipo está sano y seguro. Así que yo creo que las compañías han sabido responder muy bien y se han adaptado muy rápido a todo este nuevo entorno en el que vivimos, porque es que no había otra opción.
¿Y cómo esperan los directores de marketing que evolucionen sus presupuestos de marketing? Porque suele ser, por desgracia, de las primeras partidas que se recortan en las empresas, las inversiones en marketing, y al final los directores de marketing se ven, pues como se suele decir coloquialmente, atados de pies y manos, ¿no? Sin presupuesto poco se puede hacer. ¿Cómo esperan? ¿Qué esperan en cuanto a la evolución de sus presupuestos?
Bueno, esta es un poco la pregunta del millón y la realidad es que estamos ante un panorama incierto, como casi todo lo que podemos ver este año. Lo que sí podemos asegurar es que las marcas que apuesten por comunicar van a tener ventajas sobre aquellas que se mantengan silenciadas, aunque somos completamente conscientes de que no todas las marcas pueden hacer esa apuesta ahora. Es difícil hacer un pronóstico sin temor a equivocarse aunque sí es cierto que hoy tenemos unas cifras que mejoran lo que ha sucedido en 2020. Y eso es porque ha habido marcas que han estado, que se han visto positivamente afectadas por la situación. Estamos hablando de compañías como las telecos, logística, delivery, todo lo que sea referente al hogar, a condicionar el hogar para esta nueva realidad en la que vivimos. Gran consumo también se ha visto incrementado. O sea, hay varios sectores que aumentarán sin duda sus presupuestos, aunque habrá otros como pueden ser los viajes, eventos, ocio, hostelería, desde luego, que tendrán que esperar una mejor ocasión para comunicar.
Y hay un tema que a mí me ha llamado la atención de los datos que arroja el estudio. Cuando se habla de las principales metas de los directores de marketing, que evidentemente sale, ahora nos contarás, innovación, transformación digital, que ya nos has comentado un poquito, me sorprende que baje venta a corto plazo y aumento de ingresos, que parece que en estos tiempos de crisis, sobre todo cuando en muchas compañías, por desgracia, tiene mucho que decir, si no manda el CFO, el director financiero, parece que tendría que ser una prioridad. Y, sin embargo, según el estudio, no es la prioridad de los directores de marketing. Cuéntanos esas principales metas.
Mira, el año pasado estábamos en un momento de estabilidad y de crecimiento. Todos los CMOs querían vender más, querían ver más resultados, que los clientes aumentasen, querían que sus ingresos subiesen. Ese era el entorno positivo en el que estábamos en 2019 y que era la previsión para 2020. Pero este año, aunque las ventas a corto plazo evidentemente siguen siendo una prioridad para casi el 45% de los CMOs, lo que vemos es un ajuste casi atropellado a todo ese push que hemos vivido en los meses anteriores y a toda esa lucha que han tenido las compañías que no estaban totalmente preparadas para asumir que el mundo se volviese prácticamente digital. Entonces, yo creo que por eso, y es lo que demuestra el estudio, que los CMOs se están centrando y están reuniendo su responsabilidad y sus capacidades en que sus compañías no se queden atrás en el proceso de aceleración y que tampoco se retrasen respecto a lo que demanda el cliente, que a fin de cuentas es el centro del negocio. Entonces, en 2021, esta visión cortoplacista de lograr una venta mañana no parece una opción 100% inteligente, porque quedarse atrás en realidad es no mirar al futuro y perder la batalla.
Y según los datos que ofrece el estudio, Farah, ¿cuáles son las capacidades clave que debe tener un Chief Marketing Officer para enfrentar este, incierto 2021?
Pues Juan Manuel, en España la mitad de los CMOs declaran que están preparados para el presente y para afrontar este futuro que va a ser incierto. El año pasado comentábamos y confiábamos en un CMO que debía ser integrador. Tenía que liderar la transformación de sus empresas, tenía que integrar todas las capacidades dentro del comité de dirección, y lo que hemos visto es que eso funcionó y cumplió su papel bastante bien durante los meses más duros de la pandemia, porque las decisiones en las compañías, si no se hubiese trabajado codo a codo, no hubiesen podido salir adelante, no se hubiesen podido cambiar líneas de producción hacia otros productos más necesarios ni todas estas reacciones que vimos de las empresas. Pero lo que vimos este año es que ese CMO integrador necesita evolucionar y necesita evolucionar a lo que hemos llamado un hyper CMO, que desarrolla 5 capacidades claves para adentrarse en lo desconocido y hacer crecer su negocio. Esas 5 capacidades son la hiperempatía, la hiperagilidad, la hipercolaboración, la hiperconsolidación y la hipertransparencia. No sé cómo vamos de tiempo, Juan Manuel, y te puede contar un poquito más sobre estas 5 capacidades.
Farah, poco más de un minuto, venga, sigue.
Vale. Para maximizar el valor de las marcas, tenemos que la hiperempatía les ayudará a ponerse en el lugar del consumidor y comprender el comportamiento, pero la reacción tiene que ser rápida, así que aquí viene la segunda capacidad, que es la hiperagilidad, que es donde la información debe transformarse en planes para convertir esas necesidades del consumidor en un desarrollo que sea ágil y que sea rápido. Pero los CMOs no pueden encargarse de esto solos, así que tienen que desarrollar la hipercolaboración, que quiere decir crear vínculos más estrechos entre su equipo, otros departamentos, la dirección, los proveedores, y esta es la idea que conecta con el CMO del año pasado. La cuarta característica, es que el CMO no solo debe estar atento a su pequeña parcela, sino que tiene que formar parte también de la estrategia general de la compañía. Y aquí es donde aparece la hiperconsolidación. El CMO tiene que desarrollar sus capacidades y dar prioridad a marcas más resistentes, rentables, o llenar huecos existentes en la oferta basándose en nuevas necesidades que encuentre en el consumidor. Y por último, y esto está muy relacionado con algo que ya hablamos, el estudio nos ayudó a ver que la hipertransparencia es una de las cualidades más importantes. Los CMOs tienen que apoyar que sus empresas tengan todos sus elementos y que todos sus procesos puedan mirarse con lupa y someterse al escrutinio público. Ahora, sobre todo, el consumidor busca empresas que sean responsables y que estén bastante comprometidas con aportar para construir una sociedad mejor.
Pues muchísimas gracias, Farah González, Consumer Insight and Strategy Manager de Dentsu X, por contarnos todos estos datos de ese estudio sobre lo que piensan y, bueno, la visión que tienen de sus funciones y de su forma de hacer marketing los directores de marketing, más de 1.360 en todo el mundo, en 12 mercados distintos. Muchísimas gracias por participar hoy en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes para hablar de la ley de protección de datos, de cómo se adapta, cómo se adopta también en las empresas españolas, en el mercado en general. Y para ello contamos hoy en esta mesa, en este estudio directo de Capital Radio, con Marta Ayet, directora del Departamento de Desarrollo Digital de Autocontrol. Bienvenida, Marta.
Buenos días, gracias.
Tenemos también a Alejandro García del Valle Méndez, abogado del despacho Riestra Abogados.
Muchas gracias, buenos días.
Y tenemos a Arturo García Berzosa, socio director de Garlic B2B.
Hola, buenos días.
Bueno, y por teléfono, hoy no ha podido estar con nosotros, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias, Juan Manuel, y como siempre encantado de estar, aunque sea en este caso a distancia.
Bueno, no pasa nada, para eso está la tecnología y aquí estamos para hablar de ese comité de marketing B2B de la Asociación de Marketing de España, que ha organizado un evento, un nuevo webinar, bajo el título Las políticas de privacidad de los datos en B2B, en colaboración con la FEDE. El titular de la jornada podría ser no solo hay que cumplir con la normativa, sino demostrar que se cumple. Arturo, como parte de la organización, ¿nos puedes explicar un poquito cómo se ha organizado la jornada y cuál ha sido su origen?
Sí, bueno, el motivo por el cual se realizó esta jornada, centrada en la RGPD, se basó en una encuesta realizada entre los directores de marketing de España de distintos tamaños y distintos sectores para conocer los temas que los directores de marketing consideraban más importantes y a la vez las tendencias que estos directores de marketing consideraban hacia el futuro. Y aquí hay que destacar un aspecto que creemos que es muy importante y que fue lo que motivó este evento. Y es que sobre los 14 aspectos que se les preguntaba, en primer lugar, ellos le daban el mayor valor al customer experience y en segundo lugar consideraban que lo más importante dentro de sus departamentos de marketing era precisamente la RGPD. De hecho, se valoraba entre 0 y 10 y el customer experience, siendo la primera, tenía una puntuación de 8,2 y el RGPD un 8. Pasando luego a las siguientes con una valoración de 7. Esto da una medida de la importancia que para los directores de marketing le dan a la RGPD. O sea, es el segundo aspecto más importante. De hecho, diferenciábamos entre las empresas de mayor tamaño y las de menor tamaño, y para las de mayor tamaño, más de 50 empleados, era el primer aspecto. Por lo tanto, la RGPD y todo lo que implica es fundamental y es principal para los directores de marketing. Además, también preguntábamos sobre la capacidad, cómo de resuelto consideraban las empresas que tenían el tema del RGPD. Y aquí igualmente sí que es destacable decir que para el 90% de las grandes compañías lo consideraban que lo tenían o bastante o completamente resuelto. Y sin embargo, las de menor tamaño solamente llegaban hasta un 80%, con lo cual, digamos, lo consideran muy importante, pero consideran que lo tienen bastante resuelto. Y esto explica la tercera pregunta respecto a RGPD, que era qué inversión pensaban realizar en cuáles de los distintos aspectos consideraban invertir. Y aquí la inversión en RGPD pasaba a ser la penúltima. Es decir, solamente 2 de cada 10 empresas pensaban invertir en RGPD. Esto al final, y es una pregunta que también lanzo a la mesa.
Luego lo desarrollaremos, sí.
Quizá hace pensar en una necesidad de comunicar y de concienciar a las empresas sobre la necesidad de cumplir la RGPD y de estar adaptados, ¿no? Por lo tanto, digamos que el motivo al final ha sido que los propios directores de marketing han dicho que la RGPD para ellos es o la primera o la segunda en importancia.
Víctor, una actividad más de la Asociación de Marketing de España, importante, muy, muy delicada en este caso y en línea, bueno, pues con todas las que vais haciendo de formación. Cuéntanos en un minuto y medio.
Bueno, pues ya en su momento estuvimos comentando ampliamente la creación de este comité de marketing B2B, que era un poco, bueno, pues ha sido, no sé si el hermano pobre, pero evidentemente no se le ha dado la atención al marketing B2B que merece, ¿no? Y entonces nos pareció importante, y ya desde prácticamente va a ser un año, empezamos a crear este comité y, como ha dicho perfectamente Arturo, pues lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a detectar un poco cuáles son las necesidades que tienen los directores de marketing de este sector. Y a partir de ahí hemos configurado y hemos confeccionado todo un desarrollo de eventos y de actividades para ir cubriendo precisamente esas peticiones o esas demandas que tiene el sector. De manera que esta es la línea de actuación que vamos a seguir desde la Asociación de Marketing.
Bueno, tenemos muy poquito tiempo antes de la pausa para la publicidad. Os voy a lanzar ya la pregunta con la que retomaremos el programa después de la pausa. Y esto es una pregunta para todos, abierta. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normativa RGPD en España? Y si tenéis algún dato del resto de Europa. ¿Hay datos realmente para medir este delicado asunto formal, digamos? Porque al final las empresas tienen que cumplirlo sí o sí. Los departamentos de marketing no dejan de ser una parte importante en este tema concreto de la empresa y creo que aquí tendréis bastante que decir. Yo tengo mi opinión, ahora en breve después de la publicidad lo comentamos, pero yo creo que es una parte importante. ¿Cuál es el nivel real de cumplimiento de esa normativa? Bueno, nos vamos a ir unos segundos a publicidad, una pausa breve y enseguida continuamos en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros en el estudio, como comentaba antes, a Marta Yez de Autocontrol, Alejandro García de Riestra Abogados, Arturo García de Garlic B2B y tenemos participando por teléfono a Víctor Conde de la Asociación de Marketing de España. Os lanzaba la pregunta a todos de cuál es el nivel de cumplimiento de esa normativa. Alejandro.
Buenos días, muchas gracias. Pues yo considero que todavía hay mucho por hacer. Como decía Arturo, sí, las empresas están muy al tanto de la normativa de protección de datos, que es como debe ser, tanto las grandes como las pequeñas, pero al no tratarse de una actividad principal, lo que vemos es que hay que dar un pequeño empuje. Se está cumpliendo, se puede ver, los usuarios lo pueden comprobar, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. A nivel europeo, ya sabemos que el reglamento aplica en la Unión Europea a todas las entidades. Siempre en España se ha caracterizado por tener una normativa un poco más restrictiva. El nivel de cumplimiento se va viendo, sobre todo por las autoridades de control de cada país, también por el Comité Europeo de Protección de Datos, en función también de los procedimientos sancionadores, podemos ir viendo cuál es el nivel de cumplimiento. Pero yo, como decía antes, yo considero que hay que dar un empuje. En España las empresas tienen que darle un poquito más de interés, dedicar recursos a ello, además que el tema de la protección de datos es algo que es recurrente.
Viene a colación de esta primera pregunta y de tu respuesta. En las empresas, ¿quién debe responsabilizarse de las políticas de protección de datos? ¿Cómo debe asegurarse la custodia de los datos de terceros? ¿Y qué pasa a nivel ya casi físico con esos discos duros extraíbles, los pendrives que manejan los trabajadores? Porque, claro, al final cuando hablamos de protección de datos, todos pensamos en que la teleoperadora de turno o el restaurante X que ha hecho un pedido online tiene un montón de datos míos ya y se los he tenido que dar para que me dé los servicios, bien sea de telecomunicaciones, de restauración o lo que sea. Pero no pensamos cómo están manejando esas empresas mis datos, si se los está, que luego hablaremos de ese tema, dando a terceros, o simplemente no es que se lo esté dando, se le están escapando. ¿Qué pensáis al respecto, Marta?
Sí, a ver, en las empresas, desde que entró en aplicación el Reglamento General de Protección de Datos, hay una figura que se creó, que es el delegado de protección de datos. No todas las empresas tienen que tenerlo, solamente cuando tengan un tratamiento de datos concreto o sean grandes tratamientos masivos de datos. Bueno, no todas las empresas.
Pero, Marta, concrétanos eso, porque yo esto lo he oído antes y, sí. Y claro, es muy ambiguo. O sea, a mí me llegaron a decir, no, si no es una gran compañía que tiene más de no sé cuántos empleados. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver los empleados? A lo mejor son cuatro brokers y manejan millones de datos de millones de empresas y de particulares.
Pero esto viene definido por la normativa. ¿Qué empresas son las obligadas? Y también qué administraciones públicas, que son todas las administraciones públicas. Entonces, esto viene determinado por la norma. Una cosa es que tengan que tener un delegado designado y lo tienen que designar ante la Agencia Española de Protección de Datos, y otra cosa es que el mismo departamento jurídico de cada empresa tenga que ocuparse sin tener una persona concreta. Entonces, es el departamento jurídico, departamento de protección de datos, como se quiera llamar en cada una de las empresas, el encargado de cumplir hacia afuera y hacia adentro todo este elenco de normas y de políticas que no solamente tiene que afectar a la empresa en concreto, internamente, a lo que decías, el USB, lo sacas, ¿qué medidas de seguridad tiene que tener ese USB? Pues todo esto, por supuesto, habrá que tenerlo documentado. Pero además hacia afuera, hacia los clientes. Es decir, que la cultura de protección de datos tiene que impregnar todas las áreas de funcionamiento de la empresa.
Se ha formado...
Si puedo aportar algo...
Sí, por supuesto.
Perdonadme. Hay un tema que conoces perfectamente, Juan Manuel, que la asociación llevamos pregonando también la transversalidad del marketing, en el sentido de la colaboración del área de marketing con el resto de las áreas de la empresa. Y en el marco jurídico, en el marco legal, creemos y entendemos que es fundamental esa colaboración. En todo lo que está expresando ahora Marta para el tema de protección de datos y de cumplir, de verdad, con el reglamento, pero también en otros temas mucho más característicos, si tú quieres, de marketing, sin querer decir que la protección de datos no lo sea, pero, por ejemplo, todo lo que es la propiedad patrimonio, la propiedad intelectual, la propiedad marquista, etcétera, todos esos aspectos son también de registro y todo, son absolutamente importantes que exista esa colaboración estrecha entre el área de marketing y el área del legal con la estructura que tenga en cada empresa, ¿no?
Está claro. Os iba a preguntar si se ha formado de una forma eficaz o suficiente a los trabajadores de las empresas para conocer y aplicar la normativa. Porque, claro, volvemos a lo mismo. Marta decía, no, la norma es clara, vale, pero ¿lo conocen las empresas o quién lo debe conocer dentro de las empresas? Decía Víctor, la transversalidad de los departamentos. Hoy en día cada vez más, y si no lo hacen, deberían, los diferentes departamentos de una empresa tienen que estar conectados y por lo menos comunicarse. No sé si conocerse, pero por lo menos comunicarse. Al final, la ley de protección de datos afecta a los datos de terceros que maneja una compañía en muchos puntos del departamento, desde el financiero, marketing, logística, hasta el soporte técnico o el soporte de cliente, ¿no?
Efectivamente, el tema de protección de datos en una empresa involucra desde la dirección hasta los empleados que tratan esos datos. Por eso es una pieza clave la formación y la concienciación de los empleados. Los empleados, por un lado, tienen que conocer qué es un dato personal, qué es un tratamiento, qué tipos de operaciones llevan a cabo y cómo se protegen esos datos. Y, por otro lado, una vez que se conozca la normativa, los principios fundamentales de protección de datos, tienen que estar concienciados. El día a día de, por ejemplo, departamentos de marketing, de agencias de publicidad, datos pasan diariamente. Entonces, tienen que estar concienciados. Lo que decías antes de los USBs, los empleados deben saber que existen unas políticas de protección de datos, hay unas medidas de seguridad, y es importante que se cumplan. Entonces, con formación y con concienciación, una empresa va a funcionar perfectamente.
Eso sí, Marta. Eso es. Sí. En este tema de la concienciación, además, tiene que ser un tema proactivo. Y eso es uno de los palabras que ha creado el reglamento, el RGPD. La proactividad, la responsabilidad proactiva de la empresa. La empresa tendrá que documentar cada, por ejemplo, formación que haga interna. De hecho, como van surgiendo nuevas interpretaciones de cómo aplicar algunos de los puntos del reglamento, tendrá que trasladarlo a los departamentos de marketing, ahora que somos los implicados en esta charla. Los departamentos de marketing tienen que conocer qué datos personales y qué cuidado hay que tener sobre cada una de esas categorías de datos y documentarlo. Es necesario demostrar, no solamente ser bueno, sino poder demostrarlo en caso de que la autoridad te pida que rindas cuentas en algún momento determinado. Entonces, no solo eso, sino además el reglamento introdujo dos principios que son muy importantes en este caso para el marketing, que afectan a que, por ejemplo, cuando un departamento de marketing está creando una nueva herramienta, un nuevo producto que le meten toda la creatividad del mundo y que puede explotar y ser maravilloso, ahí tienen que tener estos dos principios de privacidad desde el diseño y por defecto. Y eso lo tienen que tener como impregnado. Ya forma parte del marketing también estos dos principios, porque si no, esa herramienta puede ser maravillosa a nivel de mercado, pero luego no va a funcionar a nivel de compliance.
Por mi experiencia, cosas que hago, bueno, yo tengo unas revistas y tal, y hago acciones, por mi experiencia con las marcas, es verdad que cada vez están más concienciados los departamentos de marketing, y enseguida te dicen, no, esto es una acción muy especial, involucra datos de terceros, tal, se lo tengo que pasar a legal. O sea, muchos directores de marketing ya están concienciados, deberían ser todos, y la gente de su departamento, pero es verdad que ya hay muchos que te dicen eso, te dicen, bueno, espera porque tengo que ir a legal a que me digan si esto realmente lo puedo poner en marcha porque cumple la normativa. Sí, Arturo.
Sí, quería yo añadir, aquí podríamos diferenciar entre lo que son las agencias, que sí que están perfectamente concienciadas y sí que saben que tienen que tratar con legal y que todo tiene que ser muy escrupuloso. Sin embargo, a nivel de empresa, esto es está menos implantado. Pese a lo que hemos visto, que todos saben que deben cumplir con esta legislación, normalmente al final lo que se hace es, por decirlo de algún modo, pasar el marrón al responsable. La gente, falta es quizá esa implicación en que hablaba Alejandro antes, en todos los departamentos, todos deben ser conscientes. Y al final muchas veces, sobre todo en la pequeña empresa, lo que se hace es pasar el marrón, ¿no? Hay un responsable que es fulanito y toma. En lugar de pensar, como decías desde el principio, en el diseño de una nueva herramienta, ya tiene que estar pensada desde el inicio. Y luego no quería dejar de hacer otro inciso, que espero que también lo hablemos más adelante, y es que una cosa es la protección de datos en el B2C, en el business to consumer, el consumidor final, y otra cosa es la protección en el B2B, en datos de empresas, de personas jurídicas, etcétera, que cualquiera de vosotros, Alejandro o Marta, nos puede intentar decir esta diferenciación.
Sí, yo es una de las preguntas que tenía para lanzaros, y ya que las has apuntado, vamos a ello. Sí, no, yo creo que es muy importante. Marketing B2B entre empresas, esto es una pregunta para todos. Quizá puede empezar Marta, pero es una pregunta para todos. ¿No es verdad que se suele intercambiar información sensible de una forma muy ligera en general en muchas empresas? ¿Hasta qué punto se puede facilitar información de clientes y proveedores entre empresas? Porque claro, cuando hablamos de una empresa que recibe a un cliente, recibe un pedido de ese cliente y automáticamente le solicita los datos para enviárselo o simplemente para hacerle una factura, esa empresa ya tiene todos esos datos. Pero ¿hasta qué punto, sobre todo en las grandes empresas y cuando hablamos de B2B, se puede o no se puede ceder datos los grandes grupos o empresas colaboradoras simplemente? Porque sí, todos conocemos grandes grupos que tienen varias empresas dentro del grupo, pero a veces, hoy en día, cada vez más se colabora entre empresas. Incluso hay lo que se llama la competencia, ¿no? Y también se en ese sentido transversal que decía antes Víctor, también hay sentido transversal entre empresas, y yo creo que es delicado.
Sí, es necesario cuando vas a tratar una base de datos, y aquí pensemos en que da igual B2C que B2B, es importante saber qué figura legal estás utilizando desde el punto de vista de protección de datos, porque no es lo mismo ser un responsable de los datos que ser un corresponsable con otra empresa, es decir, que lo lanzamos 50-50, por decirlo así de forma clara, que ser un encargado de tratamiento, que lo que tiene que hacer es obedecer lo que diga el responsable con el que ha contratado. Es decir, hay que posicionarse en función de esa figura. Ahí van a venir repercutidos determinadas obligaciones.
Efectivamente, y también tenemos que tener en cuenta la licitud del tratamiento. El reglamento nos establece seis situaciones en las que una empresa puede tratar el dato. Entonces, una empresa, a la hora de tratar el dato, o bien por consentimiento o bien porque existe un contrato entre las partes, pero hay una figura que es el interés legítimo. ¿Qué pasa con el interés legítimo? Que los datos que vayamos a captar de una empresa en una relación comercial, la ley nos permite utilizarlos en base a ese interés legítimo. Es decir, dos empresas que entablan conversaciones en relación comercial, etcétera, van a tener que tener los datos de contacto. La persona que firme el contrato o cualquier información que les ayude a llevar a cabo esa relación. Por tanto, sí podemos tratar los datos en base a ese interés legítimo. Pero existe un principio de minimización que nos dice que únicamente vamos a tratar aquellos datos que sean estrictamente necesarios para llevar a cabo la finalidad. Tú hacías referencia a las empresas que igual tratan datos más sensibles, etcétera. Pues esos tratamientos, si son necesarios para llevar a cabo esa relación B2B, se podrán tratar. Si no lo son, si no son necesarios, iríamos en contra de este principio de minimización y, por tanto, tendríamos que reducir ese tratamiento.
Os pongo un ejemplo muy concreto y me decís casi sí o no. una compañía fabricante de cualquier tipo de producto que utiliza un tercero que es un proveedor de logística, que tiene que enviar esos productos que está fabricando un fabricante que, por ejemplo, no tenga venta física, que tenga venta online, y resulta que al final todos los datos del cliente, todo pasa por la empresa de logística, que debe tener una base de datos, iba a decir una palabra malsonante, maravillosa y amplísima. Esa empresa de logística, si tiene los datos, por ejemplo, de una compañía, algo que sea B2B, ¿podría utilizarlos para hacerle una oferta comercial?
Vamos a ver, si es lo que tenemos que tener, lo hablaba antes Marta, las figuras del responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. Pueden darse varias situaciones. Una en la que la marca no acceda al dato, sino que se realiza a través de ese distribuidor, y ese es el distribuidor el que venda directamente al público ese producto, es decir, el usuario contrata directamente con ese distribuidor y los datos los capta ese distribuidor. Los datos son del distribuidor. Él es el responsable del tratamiento. Si los quiere la marca, tendrá que comunicarlo. Pero esa comunicación de datos tiene que estar basada en una de las opciones de licitud que establece el reglamento. Otra opción puede ser diferente. Puede ser que la marca sea quien capte el dato y que la distribución esté encargada a un proveedor. Ese proveedor no es el dueño de los datos, es un encargado del tratamiento que presta un servicio a la marca y para prestar ese servicio tiene que acceder a esos datos. Recabe esos datos, pero la información siempre será del fabricante. Es por eso importante los conceptos que antes mencionaba Marta de responsable del tratamiento y encargado del tratamiento, tenerlo bien claro para saber en cada momento quién es el dueño de los datos, quién responde por la protección de esos datos y, en definitiva, quién decide sobre las finalidades y los medios.
Víctor, no sé si quieres añadir algo.
Bueno, que realmente es tiene complejidad el asunto, quiero decir, y a veces genera confusión. Por eso creo que es muy importante el asesorarse. Que hay expertos en la materia de asesorarse, pero que lo que sí que es verdad es que hay que tomar conciencia de que es un tema de vital importancia y un tema que puede generar muchos quebraderos de cabeza en las empresas, ¿no?
Hablando de marketing y de herramientas de marketing, yo recuerdo hace un par de años cuando empezamos a hablar, digamos, más profundamente de este tema, de las nuevas normativas y de la ley de protección de datos, hablábamos de que quizá el punto más vulnerable o la herramienta más vulnerable del marketing era el email, el emailing que toda la vida se ha hecho, el marketing directo a través de email. Porque al final hay un nuevo reglamento europeo que va a afectarle. ¿Qué ocurrirá con este sistema a corto plazo?
Sí, el email es uno de los medios que desde el principio ha exigido un consentimiento, cuando en el resto de la normativa española de protección de datos que había hasta hace 4 años no se exigía, podía haber un consentimiento tácito por medio. Pero para poder enviar un email publicitario a una empresa o a un usuario consumidor, aquí entraría el B2B también, si utilizas medios electrónicos, emails, SMS, cualquier formato que se considere medio electrónico, pues mensajes push, todos los equivalentes, es necesario un consentimiento previo expreso del usuario. Entonces, esta normativa es mucho más exigente que la que existe en el marketing tradicional. Las empresas tienen que tener esto, ser muy conscientes de que esto existe y que si no tienes ese consentimiento sería un incumplimiento grave de la ley.
No, entiendo que te refieres, Marta, a la LSSI, eso que por es. Tanto es la ley que aplicaría una vez que pasas a tratar esos datos.
Efectivamente. Y luego tenemos que esperar también cuando entre en vigor el reglamento e-privacy, que regulará, sustituirá esta LSSI. Y bueno, lo que pretende la nueva normativa o la que es la que venga en el futuro, pues garantizar a los usuarios esa mayor protección de la intimidad, por supuesto.
Sí, no sabemos muy bien los términos en los que se va a adoptar, no sabemos si se va a poder flexibilizar esta exigencia de consentimiento previo expreso, se va a poder utilizar en un futuro lo que se utiliza en los medios tradicionales, en interés legítimo, de momento siguen negociando aspectos principales y sobre las cookies, por ejemplo, nosotros llevamos mucho seguimiento. En Autocontrol firmamos con la agencia la guía para el uso de las cookies y ya cuando se hizo la última versión, que es del pasado mes de julio, cuando la hicimos intentando no pisar ningún elemento que luego el reglamento de State Privacy, que supuestamente se va a aprobar en unos meses, pueda venir a regular. Si se flexibiliza de alguna manera toda esta normativa, pues bueno, bienvenido sea para todo el sector de marketing con todo el cuidado, claro.
Me ha dado Marta pie a mi cuña publicitaria y es que el próximo viernes tendremos un programa en el que haremos una pequeña tertulia sobre el mundo sin cookies. Continuamos con la RGPD, con todo lo que ha salido en esta jornada de la Asociación de Marketing de España. ¿Los clientes están más protegidos y confían más en las empresas? Esto es una cosa que salía en el evento. ¿Creéis que es verdad? Yo creo que los clientes, por la normativa, están más protegidos. Pero esto es como decir, en España tenemos unas leyes que nos permiten salir a la calle a cualquier hora del día o de la noche sin problemas. ¿Estamos seguros en la calle a todas horas? Hombre, si no hay un policía cerca, a lo mejor tampoco estamos tan seguros. O sea, una cosa es la normativa y el marco jurídico y la seguridad teórica, y otra cosa es, ¿creéis que el usuario, el consumidor sobre todo, está tan protegido?
Si se cumple el RGPD bien, el consumidor está protegido, pero es lo que tú dices, hay que cumplirlo bien. El reglamento, uno de los pilares fundamentales es la información que se da a los usuarios. Los usuarios tienen que saber en todo momento a quién están dando sus datos. Y la empresa que lo recibe tiene que tratarlos conforme al reglamento. Por tanto, si aplicamos correctamente el reglamento, yo considero que este es beneficioso en el reglamento tanto para usuarios como para empresas.
Yo creo además que es una oportunidad para las empresas que cumplan la RGPD y toda la LLSI, etcétera, deben hacer saber a sus clientes que pueden estar seguros y pueden estar tranquilos. Por tanto, no es tanto una amenaza como una oportunidad. El hecho de que las empresas cumplan es una ventaja.
Marta, no quería dejar pasar la ocasión de que comentases, porque nos queda muy poquito tiempo. Autocontrol puso en marcha el primer código de conducta aprobado y supervisado por el sector publicitario, por la Agencia Española de Protección de Datos. Cuéntanos en qué consiste, brevemente, por favor.
Sí, pues viene a colación de lo que estabais justo comentando, la confianza en el consumidor y cómo ayudar a las empresas. En Autocontrol nosotros lo que hacemos es tratar de reforzar el cumplimiento de la norma, proporcionando apoyo a las empresas a través de, pues por ejemplo, códigos de conducta, controlando que se cumplan estos códigos, que no sean papel mojado. Entonces, precisamente hemos creado este elemento de apoyo a la industria, a la administración pública, y se trata de un código de conducta que pretende ayudar creando un sistema de tramitación de reclamaciones. Es decir, cuando a estas empresas se les haya escapado un usuario que hayan tenido un problema concreto en relación con protección de datos y el sector publicitario, o sea, todo lo amplio que se considera, podrán reclamar en Autocontrol. Y no solamente nos vendrán las reclamaciones de los usuarios directamente, sino que la agencia podrá enviárnoslas a nosotros. De esa manera, la empresa, además, tiene la posibilidad de que, digamos, una reclamación concreta que se le pueda escapar a la agencia, pueda escaparse a la agencia, en un momento determinado vuelva al código de conducta, a la autorregulación, y evite multas administrativas o... son mecanismos de apoyo al cumplimiento y en el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos. En este sentido, estamos muy contentos porque ha sido el primer código, no solo en España aprobado, sino a nivel europeo en materia publicitaria.
Víctor, ¿querías intervenir antes brevemente, por favor?
Sí, nada, muy breve. Simplemente un poco lo que estaba comentando Arturo. Yo creo que las empresas con todo esto tienen una oportunidad realmente, más que una amenaza, una oportunidad. Lo que pasa es que hay que concienciarse de ello y concienciar al usuario y al consumidor final, ¿no? Que en definitiva no somos conscientes y tenemos, yo creo, que hacer una labor de formación y de información hacia el usuario final para que valore precisamente esa diferenciación entre las empresas que le protegen verdaderamente, ¿no?
¿Alguna conclusión final en medio minuto, Alejandro?
Nada, a mí me gustaría decir, bueno, que animar a las empresas, a todas las entidades que traten datos, que dediquen recursos, que dediquen tiempo, formación, concienciación, para llevar esto adelante. La privacidad es un derecho que corresponde a todos, tenemos que hacer buen uso de ella y también con las nuevas tecnologías, en este caso del marketing, y animar al cumplimiento de la norma.
Y yo, simplemente por cerrar, decir que el día a día tiene que estar impregnado de esta nueva normativa, porque no nos queda otra. Entonces, dentro de las empresas, hacer esta labor de concienciación con los empleados y hacia afuera tratar de transmitir esto con la cultura de la protección de datos como uno de los elementos de responsabilidad social corporativa que podemos tener y de compliance hacia afuera, que aumente la confianza en la empresa.
Nos quedan 2 minutos todavía y os quería preguntar, ¿las empresas del sector de marketing están preparadas para afrontar la responsabilidad de cumplir la normativa sin riesgos para ellos y para sus anunciantes?
Sí, sí, vamos, el conocimiento está ahí, las entidades, las agencias conocen la normativa. Nosotros, a clientes nuestros que son agencias, están volcados también en todas esas acciones que se hacen para clientes, aplicar desde el primer momento toda la normativa de protección de datos. Advierten también a las marcas de ello. Están al día. Como tú decías antes, desde el primer momento, si hay una acción, se tienen en cuenta siempre si va a haber datos personales y advertirlo así al cliente.
Sí, yo creo efectivamente que sí están concienciadas, ya lo hemos visto, de la importancia, y respecto a si están preparadas o no, ellas declaran que sí, y en cualquier caso yo animo a cualquier empresa que tenga cualquier tipo de duda a que consulte, a que hable con expertos que les puedan ayudar a cumplir esa legislación, porque va a ir en su bien y va a ir en el beneficio de todo el sector.
Sí, no solo de las agencias o de las empresas de servicios de marketing involucradas, sino también de los anunciantes. De hecho, en la jornada se hizo un llamamiento para que las empresas se atengan al nuevo reglamento y pongan en marcha un plan preventivo para ayudar a implementar la normativa y evitar, bueno, pues casos extremos, sancionables incluso, que se podía dar. Bueno, nos queda ya menos de nada, medio minuto. Simplemente daros la enhorabuena, Víctor, a la asociación, porque yo creo que este tipo de actividades formativas, al fin y al cabo, informativas y formativas, es muy importante. Esta ley, yo creo que es muy importante. Las empresas de marketing, de servicios de marketing y los anunciantes deben estar concienciados e involucrados en que se cumplan, como decíamos antes, en todos los departamentos y en todos los estratos de la compañía, y creo que es un tema muy, muy importante. Despido ya a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, Marta Yet, directora del Departamento de Desarrollo Digital de Autocontrol, Alejandro García del Valle, abogado de Riestra Abogados, y Arturo García, socio director de Garlic B2B. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Yo creo que les diría es, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cómo funciona la línea ICO COVID-19 y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?
Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contrato marco para participar en la línea de avales. La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.